Hace unos días se estrenaba un thriller con corazón, monos y tortilla de patatas. Medio planeta se ha dejado conquistar por ella. Estamos todos a los pies de la Reina Roja.
Hace unos años se creó en Europa un programa para escoger a los mejores agentes de cada país. El rey o la Reina Roja. Se llama Antonia Scott. Tiene 34 años y un cociente intelectual de 242.
Eso es mucho.
Eso la hace la persona más inteligente del mundo.
No se ve nada, ¿cómo puedes conducir?
De memoria.
Quiero que sea el escudero de nuestra Reina Roja. Prepárese para el espectáculo. ¿Qué ves, Scott?
El asesino le introdujo una cánula en la carótida y lo vació. ¿Lo volverá a hacer?
La policía no sabe nada de todo esto. Nadie sabe nada de todo esto.
En mi vida he visto algo mejor planificado.
Pensar es lo que hacemos usted y yo. Lo que hace ella es otra cosa.
¡Wow! Antonia Scott, la persona más inteligente del planeta. John, ese policía vasco grande, conmovedor, que nos lleva a un adicto e intrigante juego de gato y ratón. Una serie llena de tensión y de necesidad de ser queridos. Juan Gómez Jurado, buenos días.
Buenos días, Maramate.
Koldo Serra, buenos días.
Buenos días.
Tenemos al autor, escritor y al director. No sé cuál de los dos lo ha tenido más difícil, si tú para controlar a este señor o este señor para controlarte a ti, Juan.
Koldo.
Creo que la respuesta es obvia, lo he tenido mucho más complicado yo para controlar a Juan. Yo soy una persona muy tranquila.
Ayer, cuando estaba preparándome la entrevista, he visto cosas que jamás imaginaríais, y es que Reina Roja es la primera serie española de la historia que se posiciona en un top en Estados Unidos el día de su lanzamiento y que aguanta toda la semana en el top mundial. Poca broma.
Ahí estamos. La verdad es que es una cosa que nos tenemos que frotar los ojos cada mañana, pero que por otro lado es muy bonito porque, bueno, ya sabéis lo difícil que es para la ficción española competir en esas condiciones de desigualdad que tenemos con monstruos, tienen 10 veces nuestro presupuesto y que son franquicias mucho más famosas y en algunos casos con muchas más temporadas, con lo cual es todavía más difícil pelear en ese top, ¿no? Y ahí está.
¿En algún momento imaginasteis que Reina Roja iba a ser, porque claro, se ha estrenado hace 11 días, iba a ser lo que se está consiguiendo a nivel mundial? Porque claro, yo cuando vi la serie dije, wow, pero es que no solamente me ha pasado a mí, le ha pasado a medio planeta.
Pues la verdad es que no, porque yo creo como que teníamos medio claro que podría funcionar en España, pero obviamente nadie piensa que va a ser número uno en Argelia, en Grecia, en Angola, en Uruguay, o eso, número dos en Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania. Es que es una barbaridad.
Eslovaquia.
Eslovaquia, fíjate.
Eslovaquia está en número uno en Eslovaquia. Hombre, Koldo, a lo mejor tú vienes de hacer La Casa de Papel.
Sí.
Y La Casa de Papel ha sido la ficción española más conocida de la historia. Lo ha petado a niveles estratosféricos. Esta es la segunda vez que lo petas tanto, pero creo que la primera que lo petas tan rápido, por otro lado.
El otro día, de verdad, esto es real, una amiga guionista me dijo, oye, ¿te acuerdas una conversación que tuvimos hace un año y medio, 2 años, que me decías, nunca voy a hacer nada que lo pete como La Casa de Papel? Y me decía, toma, en tu cara.
¡Visionario!
Totalmente.
Este soy yo.
Es que fíjate, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque tengo la impresión a veces que el futuro se adelanta, ¿no? Y Koldo, cuando era pequeño, ibas al cine con tu abuela. Ajá. Y ya desde pequeño dijiste, ostras, este mundo me gusta mucho, ojalá yo pueda dedicarme a esto. Y sucedió.
Sí. O sea, mi abuela de 94 años, que todavía va al cine, o sea, va al cine 2 días a la semana, mi abuela de 94 años, es la que me llevaba y ciertamente, siempre cuento esto, pero yo creo que el día que dije se puede fue viendo Acción Mutante de Alex de la Iglesia en un cine. Y de repente dije, esta cosa con naves espaciales, monstruos y demás, lo ha hecho un tipo de Bilbao. Si puede él, puedo yo. Y mira, sí, se puede. Eso cuando voy a dar clases siempre digo esto, mira, o sea, el ejemplo, igual no todo el mundo llega, pero el ejemplo de que se puede está adelante.
Son muy importantes los referentes, ¿no, Mar?
Bueno, yo creo que te marcan mucho, pero fíjate, a ti también, cuando eras pequeño, te dedicabas a escribir para salir de un lugar y meterte en otro, y te has convertido en un escritor de éxito mundial.
Pero fíjate, esto no lo sabe mucha gente. Tú, Koldo, no lo sabes. Cuando yo tenía 17, 18 años y me dejaron por primera vez entrar en unos estudios de radio, la persona que tenía en mi mesa de al lado era Maramate.
Ay, qué bonito.
Y al final uno dice, si es que sí se puede, si al final uno se puede dedicar a las cosas que uno le gusta, tener gente cerca que sepa capaz de hacer, de que sea capaz de hacer las cosas, pues oye, pues es, a mí me pasó lo mismo que a él con Arturo Pérez Reverte. Le admiraba mucho y decía, pero si es que es un señor de aquí, que llega a conquistar las listas de éxitos en todo el mundo, no es tan difícil.
A mí me da la impresión de que con esta serie, los dos, no tenéis techo, no hay límite, ¿no os da un poco de vértigo?
Mucho.
Siempre da vértigo, claro que sí. Si es que es eso, yo creo que hasta hace 4 días no me he parado a pensar, de verdad, o sea, racionalizar y decir, vale, es que de toda la gente que tiene Prime Video en el mundo...
220 millones de usuarios.
La tercera opción es Reina Roja. O sea, quiero decir, hasta que no lo piensas de una manera como, ¿no? Desde otro lado, es como, vale, número 3 lo ves en las listas, número 2 en Estados Unidos, pero es que sí, es muy bestia.
Son 220 millones de casas.
220 millones de casas, y además imagino que en cada casa lo mismo lo está viendo más de una persona.
Supongo, eso, pero más allá de las elucubraciones, yo creo que el vértigo en la vida de Koldo y en la mía es una cosa permanente, porque los dos somos muy bajitos. Entonces,
bueno, no... somos tres bajitos, ¿eh?
Sí, cuando he dicho lo de no tenemos techo, he dicho, bueno...
Efectivamente, está sí. muy arriba.
Siempre está lejos.
Ay, voy a contar una cosa de Koldo, por si alguien no lo sabe. Koldo, antes de Reina Roja, se iba a tomar unas vacaciones porque venías de rodar muchísimo y haber hecho La Casa de Papel y demás, y dijiste, no quieres saber nada de nadie, rechazaste proyectos.
Muchísimos.
Y llegó Reina Roja y te metió en un proyecto casi diríamos que abismal, ¿no? Porque aquello era para meterse en el subterráneo de tanto trabajo que había ahí.
Sí, sí, ya de no tener vacaciones, pues hacerlo bien, ¿no? Quedarme sin 2 años más de vida y dedicárselo a Reina, que es lo que merecía, ¿no? Lo que dices, yo ese año decidí, después de 5 años empalmando y solapando series, 3 temporadas en La Casa de Papel, 1 temporada en El Ministerio del Tiempo, Sin Huellas, Caminantes, una serie que rodé con móviles, de repente dije, venga, voy a descansar, o sea, ya tengo una edad, sí. Voy a parar. Y fui diciendo que no a todas las cosas que me iban llegando, o sea, sin leerlas, ¿eh? No quiero decir porque fueran buenas, peores, mejores... Hasta que me llegó Reina Roja, que yo no sabía ni de qué iba, ¿eh? O sea, yo confieso que ni había leído la novela y...
Que era de vampiros, a lo mejor.
Y me pensaba que iba de ajedrez, te lo digo en serio. O sea, oye, sí, así estamos.
Para la gente que esté ahí en casa y no lo sepa, podríamos contar... Bueno, yo creo que el resumen que ha hecho Omar es perfecto.
Sí, pero estaría bien que tú dijeras en tus propias palabras qué es Reina Roja.
Pues voy a decirlo en las tuyas. Una serie con monos, tortilla de patatas y misterio. No, es la historia de Antonia Scott... que interpreta a Victoria Luengo, es una mujer que lo ha perdido todo porque ha cometido errores en el pasado, es una mujer que tiene una inteligencia prácticamente sobrehumana y que sus propios errores le han hecho recluirse en su ático, en un edificio de Lavapiés en Madrid, y a cuya puerta llama el inspector Gutiérrez, interpretado por Jovik Keutskerian. Los dos están inmensos, enormes, y empiezan a resolver un misterio que tiene muchas capas, que tiene muchos recovecos y que os va a mantener pegados a la silla y a daros ganas de hacer tortilla de patatas.
Exactamente, dan muchas ganas de comer porque John, el personaje de John, que disfruta mucho con la comida, quiere comer constantemente y yo tuve que ir a la cocina un par de veces y se me antojó la tortilla de patatas. Pero como tú dices... Bueno, primero me gustaría que Koldo definieras a Juan en 3 adjetivos.
¡Ay, Dios mío!
Uno que empiece por G.
3 adjetivos.
¿Atractivo?
Atractivo, alto y... No, a ver. Pues es un tío tenaz, brillante...
Y pesado.
Vale, sí, pesado. No. iba a decir un sustantivo. Iba a decir gremlin.
O sea,
tenerlo en rodaje a veces era, Dios mío, por favor que le disparen, de verdad. O sea, claro, que tenemos que trabajar.
Es que lo habéis hecho muy bien con Juan, parecía que le conocierais de antes, porque en palabras de uno de los hijos de Juan, os habéis sido capaces de meteros en su cabeza. Y la cabeza de Juan no es una cabeza normal.
No, no, pero es bastante grande.
Pero yo creo que en las novelas sí que está mucho de la cabeza de Juan y creo que no es tan complicado. O sea, siempre digo en las entrevistas que es complicado llevar la voz de Juan, la voz literaria, pero creo que leyéndole se entiende muy bien cómo es Juan. Y luego ya si quedas con él 1 hora, no hace falta más, creo que ya digo, no es tan complicado saber cómo funciona su cabeza. Bueno, o sea, sí es complicado, pero creo que no es tan complicado el poder entenderla y llevarla, en este caso, a la pantalla.
Lo decías tú antes, Mar, Reina Roja es una historia no solo sobre Madrid, sobre lo hermosa que es Madrid y sobre lo bonito que son nuestras costumbres también, que están muy presentes en la serie. Algo muy sorprendente, ¿no? Que un señor en Wisconsin o en Eslovaquia esté viéndonos comer churros en San Ginés o tortilla de patatas. Es una serie sobre el amor.
Eso es.
Total.
Sobre la necesidad de ser querido y sobre cuando rechazas eso, estás perdiéndote algo muy importante, ¿no?
Hablabas de capas en la serie. Es verdad que cuando empiezas... Yo tengo que verla una segunda vez porque hay un montón de detalles que se me han escapado y que estoy empezando a hilar según voy leyendo cosas. La música. La música es otro personaje. Bueno, decías tú, Juan tiene una cabeza complicada. Porque algo pasó con la música. Cada personaje tiene una especie de partitura. Cada John va de una manera. Victoria, en este caso Antonia, interpretada por Victoria Luengo, tiene otras notas. ¿Cómo ha sido eso?
Cuéntalo tú.
No, cuéntalo tú, que ya sabes que estaba todo esto antes de que yo llegase.
Sí, porque lo hiciste antes de que llegara.
Es que yo nunca me encontré una cosa así. O sea, ese fue el único momento que dije, me voy, ¿qué hago aquí?
Hay una dificultad a la hora de crear televisión, y es que normalmente los tiempos son tan cortos que el músico, cuando aterriza en sus pantallas, en su teclado, en su estudio, el montaje previo para meterle música, tiene muy poco tiempo para hacerlo. Pero Víctor, Amaya Muruzábal, Koldo Serra, aunque diga que no, todos trabajamos con Víctor Reyes, ganador de un Emmy por The Night Manager, desde antes incluso de tener el green light de la serie. Con lo cual le dedicó un año y medio.
Fíjate.
Y pudo hacer cosas como que Antonia tuviera un tema tan maravilloso como el que tiene ella, que John tuviera su propio tema y que a medida que va avanzando la serie, las notas de Antonia y las notas de John se van fusionando hasta formar un solo tema. A medida que ellos dos se van comprendiendo y que se van queriendo, van formando un tema único que se opone al tema del mal y que es muy hermoso. Los créditos finales, por ejemplo, son algo estremecedor. Es absolutamente estremecedor.
Me gustaría mucho que, ahora que has hablado de John, escucháramos cómo suena John. Bueno, este no es el audio de John, pero también tiene...
Así suena Ezequiel.
Así suena Ezequiel.
Así suena otro de los personajes. John sonaría así. Creo, o no. Bueno, luego escuchamos cómo sonaba John. El silbido que se acaba de escuchar lo vamos a oír durante parte de la serie. ¿Verdad?
Eso es cosa de Koldo.
Eso es culpa mía. O sea, no, ya por guión venía como que Ezequiel tenía como un silbido recurrente y de repente pensé, o sea, ¿qué mejor silbido que el silbido de M, el vampiro de Düsseldorf?
Vamos a ver cómo suena el silbido. Y si no los hay. Claro, esta es la melodía de una suite.
Sí, sí, esto es... ¿Cómo es? At the Hall of the...
En el Salón del Rey, sí, de la Montaña.
Sí, en el Salón de Mountain King, exactamente.
Os he puesto una gran prueba, ¿eh?
No. Sí, es que siempre dudo si va primero el King o va el Hall. Pero como digo, la referencia real, o sea, es...
El Hall siempre va antes,
sí,
porque
sí,
es lo que te encuentras...
Sí, Mountain King, ya, pero...
Lo encuentras al entrar en casa.
¿Cómo se te ocurre hablar con Juan de esta cosa? Así que nos va a dar una paliza.
Sí, es que me meto en los jardines yo solo. Bueno, como decía eso, había que buscar un silbido característico y me pareció como maravilloso el coger ya una película como eso, El vampiro de Düsseldorf, donde el asesino secuestraba niños y silbaba esa canción. Entonces tenemos aquí un tipo que secuestra gente, incluido niños, y me pareció como una referencia, no por la referencia en sí misma, sino porque es además un tema muy pegadizo, incómodo, y que si lo escuchas muchas veces puede ser muy molesto, dentro de que es muy bonita la melodía. Entonces funcionaba a la perfección y fuimos a por eso, y he de decir que Nacho Fresneda no sabe silbar.
¿Que no sabe silbar en la serie?
No sabe silbar.
¿Y qué pone, morritos?
Pone morritos, no, silba mal y luego el silbido está doblado. Eso lo decís.
¿Quién le dobló el silbido a Nacho Fresneda?
Pues en algunos fragmentos servidor y en otros Giacomo, que es de La Bocina, del estudio de La Bocina, que silba muy bien.
¿Podrías, Koldo, se puede decir que no, ¿podrías silbar como silbas en la serie para que suene bien? Quitamos toda la música.
Es que soy un bocazas, porque he dicho...
Claro, es que te pones tú solo la soga al cuello.
Dios mío, esto es lo más...
Se acerca bastante, Koldo. Y es verdad que es muy inquietante cuando estás viendo la serie, cuando él aparece silbando, es otro elemento más, es como un arma. No hace falta que él lleve nada, Ezequiel, no hace falta que el malo de la serie lleve nada encima para que se ponga a silbar y saber que en ese momento va a hacer daño de alguna manera.
Es que la persecución del primer capítulo hubo un momento hablando con Víctor, que Víctor es también muy generoso, que había compuesto una música de persecución para el bosque, hubo un momento que dijimos, Víctor, es que funciona mejor sin música, o sea, solo el silbido de este señor da un canguelo, da un mal rollo, o sea, solamente el sonido del bosque y el silbido de este señor, luego entra la música de Víctor al final para reforzar, y Víctor enseguida lo entendió y dijo, es que es perfecto, claro, y como dices, tú anticipa el mal.
El silbido, y ver a Nacho Fresneda, que mide 1,90 m y que como te arree, te viste de torero.
Total. ¿Qué hay de ti en Antonia, Juan?
Vamos a ver. Ojalá hubieras preguntado por John Gutiérrez. De mí, en la serie, hay el hecho de que obviamente yo escribí Reina Roja, la novela en la que está basada, pero hay muchísimas más cosas. Hay muchas cosas de Victoria Luengo que la ha dotado de una corporeidad y de unos gestos absolutamente brillantes y mágicos. Hay que ver cómo ella arranca la serie encorvada con ese dolor interno que casi la está fragmentando, que la hace meterse hacia adentro, y cómo poco a poco, a medida que ella se va recuperando, se va enderezando. Y empieza a ser dueña de sí misma y dueña de su mundo y vuelve a ser dueña de su universo. Creo que en Antonia hay el deseo de ser mejor, la responsabilidad de la inteligencia, que eso es lo que tiene Antonia Scott. Ella sabe que puede hacer cosas para que el mundo sea mejor y por tanto no puede dormir si no hace esas cosas para que el mundo sea mejor.
Y es probable que de John en ti haya esa parte un poco... entiéndeme, puñetera a la hora de pinchar al otro, porque claro, John se dedica a hacer la vida imposible a Antonia con canciones como El pirata cojo de Sabina. Con parche el ojo, con cara de malo,
el viejo truán capitán de un barco que... Es así, creo que es muy hermoso lo que ha hecho Jovic Keuchkerian con el personaje. Creo que ya venía muy parecido a él, pero él lo ha dotado de un peso, nunca mejor dicho, que no es que esté gordo, es que está fuerte, uh-huh. que es muy nítido. Y luego tiene un sentido del humor sorprendente. Y además nosotros teníamos dudas, ¿verdad, Koldo?, de cómo iban a reaccionar en otros países a chistes que son muy nuestros, muy locales. Y que de repente pasa, ¿no?
No, funcionan, pero es lo que dices tú, es que yo creo que Jovic tiene un humor, aunque sea muy local, es muy, muy universal el tipo de funcionamiento y esas pullas que le mete a Toñi, a 242. O sea, quiero decir que de repente Antonia se convertía en otra cosa. Y sí, yo creo que los dos personajes han sumado muchísimo a lo que ya estaba de base muy bien marcado. Y creo que ahora es imposible que nadie se lea las novelas
de la misma manera.
Exactamente.
El personaje más complicado de dirigir, Koldo, quizá ha sido Juan Gómez Jurado, porque Juan Gómez Jurado aparece en la serie, señores, ya os lo averiguaréis.
Como le dije a él, le dije, Juan, mira, que sepas que hay actores de rodaje y actores de montaje. Adivina cuál eres.
Hay un momento muy bonito. Yo solo quería salir en la serie, pero diciendo una frase, la que fuera.
No, pues dicen más de una,
no,
¿eh?
Ya. Tres páginas, Dios mío.
Yo solo que, pero insistieron a Maya y Koldo, venga, que esto lo levantamos, somos capaces. Y fijaos el ridículo tan espantoso que hice, porque ser actor es muy difícil, uh-huh. Y yo no soy actor, no tengo ningún talento para casi nada en la vida, pero para actuar menos todavía. Y el día del rodaje, la historia comenzó con que... yo me senté enfrente de Vicky y le daba la réplica de Victoria y le daba la réplica a Victoria. Y entonces, hasta la hora del bocadillo, yo encantado.
Claro.
Llamé a Bárbara, mi mujer, y me dijo, ¿qué tal? ¿Ya has hecho el ridículo? Y dije, no, esto va solo. Y entonces, ¿sabes lo que pasó, Mar? Que giraron las cámaras. y ya no era lo mismo.
Ya no era igual, ¿eh?
Ay, madre mía, qué espanto. Pero Koldo salva los muebles. Creo que hicimos 17 tomas y en cada frase hay como 3 trozos.
Es muy complicado.
Pero se hace mucho, ¿no? Es complicadísimo.
Muy complicado.
O sea, yo hice un cameo en mi primer corto y no he vuelto a ponerme delante una cámara. No,
ni yo lo voy a volver a hacer.
Hombre, ¿no? Si no sé, si finalmente hubiera 3 temporadas, te va a tocar volver.
Vale, bueno, pero... yo así estoy que... esperando como agua de mayo esa segunda temporada de Reina Roja. No, porque va a haber segunda temporada.
Nos gustaría mucho. Hay 3 libros.
Ojalá.
Bueno, pues el otro libro tendrá que ponerse directamente en formato para que lo podamos ver.
Bueno, ahora, ¿sabes lo que ha pasado? Que se ha disparado... Yo creía que se iban a disparar las ventas de libros de Reina Roja y se han disparado las ventas de Loba Negra.
Mira.
Porque dicen, mira, no, os vamos a esperar.
Claro, exactamente.
O sea, yo el otro día fui con un amigo que quedé con... O sea, hacía igual 10 años que no le veía y me escribió, porque había visto Reina Roja. Además, me escribió de verdad, de manera muy sincera, diciendo que no sabía que era, o sea, que estaba yo involucrado y que la vio, que la había flipado y de repente descubrió que estaba yo con detrás, ¿no? Y quedamos para comer... Y me dijo, me da mucha vergüenza esto, pero podemos ir a comprar Loba Negra. Mira. A la FNAC y me la firmas.
Pues...
O sea, he firmado más libros, iba a decir que en toda mi vida, es que no he escrito un libro.
Que formas parte ya del universo de Juan Gómez Jurado. Juan Koldo Serra, os invitamos a todos, a los que no hayan visto Reina Roja, que la vean, porque van a disfrutar de 7 capítulos de pura adrenalina y unos libros, un universo maravilloso. No hay límite, no hay techo para esta Reina Roja y muchísimas gracias por haber venido y mostrarnos un poquito más de lo que hay ahí detrás.
Muchas gracias a ti, Mar, que de verdad es un placer.
Gracias, chicos.